Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado. Las 13.05, la 1 y 5 de la tarde. Muy buenas tardes a todos. Claro que sí, quedan muchas historias que contar, pero en este caso ya a nivel más cercano, más de casa, es decir, desde la sintonía de Mediodía COPE Vigo, que ya sabéis, es el 104.7 de FM, COPE más Vigo. Soy María Jesús Argibay, junto a mí Juan Lago, como todas las mañanas. Juan, muy buenas.
Hola, María Jesús.
Lo tenemos todo preparado, preparadísimo.
No falta detalle.
Para acompañar a todos los que nos elegís cada día hasta las 2 menos 10 de la tarde. ¿Y cómo llegamos a ellos? Bueno, pues a través de muchísimos dispositivos que hay ahora, a través del transistor de toda la vida, eso sí, en el 104.
En el coche, si nos vas sintonizando en el coche también, nos encanta
acompañaros en esos viajes.
Con vosotros, claro.
104.7 FM, pero sin la ayuda de nuestro técnico, nuestra dirección técnica, sería imposible llegar hasta nuestros oyentes. Juan Noguerol también os envía un saludo. Comenzamos, como siempre, actualizando la información.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
María Emil, que parece que viene de la guerra prácticamente, porque acaba de llegar de las ruedas de prensa. Lo bueno que tiene la radio es que no se nos ve, ¿verdad, María?
No, es verdad. ¿Por qué? Yo no lo he visto todavía, pero es
vosotros. Vamos con la noticia, que estamos pendientes a que se nos reenvíe, el auto judicial, pero que ya se ha confirmado. Sinaí Jiménez podría salir de prisión bajo fianza en este caso.
Así es, la Audiencia Provincial ha concedido la libertad bajo fianza de 100.000 euros al autodenominado Príncipe de los Gitanos. En la resolución de la audiencia incluye una serie de medidas cautelares, como por ejemplo la retirada del pasaporte, la comparecencia semanal ante la Guardia Civil o la prohibición de acercarse a más de una docena de mercadillos de la provincia.
En la crónica de sucesos, contar la actuación de un policía libre de servicio que frustró precisamente el intento de hurto de una cartera, detuvo a un varón que aprovechaba la gran afluencia de gente en el centro de Vigo para hurtar carteras, vio que se aproximaba mucho a una persona que iba por la calle y le vio las intenciones y lo detuvo. También estamos en el ayuntamiento, la portavoz de los populares ha hablado, Elena Muñoz, sobre...
Ha hablado, pues, cómo no,
no. Sobre área metropolitana.
Transporte metropolitano, bueno. Casi. Pues Elena Muñoz ha destacado que el objetivo de desmontar las mentiras del alcalde parecía haberse cumplido porque Caballero pasó de calificar como patéticos los folletos informativos que está repartiendo el Partido Popular a decir que defienden lo mismo que él. Por eso insta al alcalde a poner en marcha de modo inmediato el transporte. Dice que es algo que tiene en su mano y dice, pues, que lleva una fecha concreta a la reunión de seguimiento del plan de transporte metropolitano que se va a celebrar el próximo martes.
Bueno, pues esas son las declaraciones de Ana Muñoz. Hablaremos, por cierto, María, la hemos escuchado en el informativo regional hablar de esa decisión de los armadores de poner en marcha ya una mesa de trabajo para abordar qué va a ocurrir dentro de 2 años cuando se haga oficial el Brexit. Vamos a hablar y profundizar en esa cuestión y los propósitos del 2017 con los responsables de la cooperativa. ¿Algún apunte más? A ver, Caballero ha hablado también, creo ya.
Sí, ha hablado. ¿Y de qué ha hablado?
De área metropolitana.
Ha dicho que se ha referido a esas declaraciones que hacía este jueves el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, decía que no iba a entrar en la confrontación política. Pues Abel Caballero se ha preguntado esta mañana si la confrontación es abandonar la sesión constitutiva del área metropolitana, que es lo que señala que hicieron los alcaldes
que
del Partido Popular.
Caballero, que responden a órdenes del presidente de la Junta.
Exacto.
Alberto Núñez Feijóo. María, a las 2 menos 5 más cosas, recordar evidentemente que también es noticia que el Real Madrid será el próximo rival del Celta en cuartos de final de la Copa del Rey.
Muy bien.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73 Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Tiempo para el tiempo aquí en nuestra sintonía. Momento para saludar a nuestros amigos, compañeros, colaboradores y siempre profesionales de Meteo Galicia.
Que creo que nos van a dar buenas noticias para el fin de semana.
Seguro que sí, siempre nos dan buenas noticias. Ellos no tienen la culpa del tiempo,
eso
Juan.
Eso está claro.
María
está
Souto,
claro.
Hola, muy
María.
Buenos días, vos días.
Completamente de acuerdo, vos días.
Porque imagino que estáis
a... No hay que matar al mensajero.
Los chicos y las chicas de Meteo Galicia de que les matemos a ellos cuando hay mal tiempo. En cambio, de lo que decimos, estamos ahí en la prealerta ya de la sequía, sigue sin llover, ¿no?
Pues sí, efectivamente, quizás ese sea o máis significativo, ¿no? Que nada, onte tivemos algo de chuvia, moi pouquiño, cantidades, dende logo, moi baixas para o que sería esperable, en esta época do ano, e así continuamos, aínda menos chuvia, non? Hoxe en Vigo, pois, notouse como no resto de Galicia esa entrada de aire un pouco máis frío, ese vento do norte, que é verdade que nos limpou o ceo, non? Xa vemos máis o sol, pero tamén fai que baixen un pouco as temperaturas. Así neste ambiente imos continuar esta tarde con alternancia de nubes e claros, a posibilidade de que escape algún chubasco é moi baixa, pero non é cero, aínda puntualmente podría algún así suelto pois caer durante a tarde, vai ser moi pouquiña cousa, e temperaturas, iso sí, pois baixa, sobre todo nas horas centrais do día, aínda que vexamos o sol, pois o aire frío non pode, non fai que a temperatura suba tanto como outros días, que se chegaba incluso a 15, 16 graus, para hoxe as máximas ves ben quedarán alrededor dos 11, 12 graus.
O fin de semana, María?
Seco completamente. O fin de semana vai ser de vento do norte, de alternancia de nubes e claros, non vai chover e, polo tanto, bueno, pois unha fin de semana de xaneiro agradable, con tempo seco, con vento moi frouxo e con ambiente fresco, lóxicamente, mínimas alrededor dos 3, 4 graus e máximas alrededor dos 12 graus.
María Souto, gracias e bo fin de semana.
Até lo viño. Igualmente,
chao.
Con Chester, especialistas en sofá en Vilaboa, te ofrecemos ahora la información del tráfico.
Completamos la información de servicios hasta ahora con los datos que nos ofrecen desde la sala de control de tráfico. Juan.
Con ellos acabamos de hablar y nos decían que en el centro de Vigo se circula con total normalidad.
Y el parte de la policía local nos indica que este pasado jueves se registraron un total de 8 accidentes, dejando a 3 personas, 3 heridos leves en nuestra ciudad.
Chester, especialistas en sofás en Vilaboa, te ofrece calidad, diseño y buen precio. Cheslong Relax con dos asientos eléctricos, 995 euros. Sofá de diseño, asientos con viscoelástica, por 439 euros. Sillón Relax, masajes por piel, por 239 euros, con financiación hasta 12 meses sin intereses. Chester, Carretera Nacional 550, frente a Hotel Adén en Vilaboa, 986-7093-43.
Seguimos y sin duda si hay algo que forma parte de nuestra actualidad, de nuestra economía más local, es el mundo de la pesca, el mundo de los armadores. La pesca la tenemos que tener muy presente, siempre ha estado muy presente en nuestra economía. Y en este repaso...
Está en el ADN de Galicia.
Por supuesto. Y en el inicio del 2017 queremos también abordar un poquito, saber cuáles son las perspectivas de este año para este sector. Saludamos al gerente adjunto de la Cooperativa de Armadores de Vigo, Hugo González. Muy buenos días.
Buenos días.
Hugo, como decíamos, en estas últimas horas ha habido una reunión para abordar cuestiones que en el 2017 se presentan como prioridades. ¿Cuál destacaría usted como una de las principales?
Bueno, aunque queden un par de años vista, o dos años y pico, la principal es la del Brexit, por las connotaciones o por las repercusiones que pueda tener en el acceso a las aguas, a las zonas de pesca y a la disponibilidad de los recursos. La desconexión del Reino Unido de la Unión Europea conocida, ¿no? Esa es de las principales. Después tenemos otro elemento importante, que es el tema de los descartes para flotas arrastreras. Pues es posible que sea un problema, todavía no acuciante, porque solo está la merluza, la obligación de desembarque, pero es uno de los elementos de trabajo para este año 17. Después está el transporte de tiburones. Las grandes navieras de transporte están poniendo dificultades, presionadas por alguna ONG, al transporte de tiburones. Esos son básicamente los temas. Por supuesto, después mantener las pesquerías y conseguir que las flotas sigan pescando sin problemas.
Me llama la atención que en años, la mayoría de las veces que hablamos con el sector de la pesca, siempre son para poner encima de la mesa temas preocupantes, de recortes, de problemas en las negociaciones internacionales, en fin, que siempre tienen ustedes que estar bregando de forma continua.
Sí, bueno, funciona así. Cuando las cosas van bien, poco se habla de las flotas o los sectores económicos. En realidad, si uno pues acude a los medios, pues, o a los informativos de cualquier cadena, lo que ve son problemas de carácter político, de carácter económico, de carácter social, y muy pocos, seguramente porque es lo que vende, y muy poco espacio se dedican los medios, en general las personas, las instituciones, a hablar de lo que va bien. Parece que no, eso no interesa. No obstante, el sector pesquero se caracteriza siempre por tener que anunciar casi año a año que va a poder capturar al año siguiente. Es muy conocida por estar en prensa todos los meses de diciembre las negociaciones del Consejo de Ministros de taquicuotas para aguas comunitarias. Antes, en septiembre, por ejemplo, se negocian las cuotas en NAFO, la zona de Canadá. En noviembre se negocian las cuotas para la flota espadera. O sea, hay una serie de momentos a lo largo del año en los que se van negociando cuotas. Cuando va bien, como decía, pues parece que no interesa el sector, pero nosotros, que hemos hecho algún que otro estudio, presentábamos hace un par de años un estudio sobre la influencia o un poco qué representa el sector pesquero extractivo en el puerto de Vigo, y concluíamos, junto con la Universidad de Vigo y la Autoridad Portuaria, que en Vigo hay una dependencia del sector pesquero que implica o afecta a unas 32.000 personas, las que llenan Balaídos en un domingo de partido de interés.
Hablaba del Brexit, de esa famosa salida del Reino Unido de la Unión Europea. Quizá también los medios de comunicación nos centramos siempre en las consecuencias políticas, económicas, pero claro, a nivel pesquero también influirá, porque podría cambiar la regulación en lo que respecta a las aguas.
En los demás es una cierta incertidumbre. Sabemos que si el Reino Unido se desconecta, como todo hace indicar que se desconectará de la Unión Europea más o menos en marzo del 2019, pues habrá consecuencias para la flota pesquera. ¿De qué tipo? Bueno, eso es lo que estamos tratando de limitar. Ahora mismo, la flota de barcos españoles que pescan en las aguas comunitarias asciende o está constituida por 72 unidades, 72 pesqueros de los de bandera española que un momento u otro año pueden pescar en aguas del Reino Unido. Tendremos que ver cuál es exactamente el porcentaje de acceso a la zona, a lo que será la zona económica exclusiva del Reino Unido, a sus 200 millas, y qué porcentaje de cuota se captura allí. ¿Qué porcentaje capturamos de merluza, de rape, de gallo, de maruca o de cigala en esas aguas, por ejemplo, ¿no? Eso hay que delimitarlo. Nosotros conocemos, por supuesto, nuestros números, pero no conocemos los números, cuantías en nivel de acceso de cuota capturada de otros puertos o asociaciones. Es lo que estamos pidiendo a la Secretaría de Pesca que cuantifique, que creemos que andará en torno a un 20%. Eso por una parte. Por otra, hay dos más. Está la de los 27 barcos de bandera del Reino Unido, propiedad de armadores españoles, que pueden tener sus problemas si el Reino Unido se desconecta de todo y no se alcanza un buen acuerdo. Puede haber problemas de importaciones, exportaciones para ellos, con aranceles, con pago de tasas por exportar al mercado de la Unión. Y después está exactamente la flota que pesca en Malvinas, en torno a 50 barcos, con bandera española, con bandera de Malvinas, pero propiedad de armadores españoles, que también hacen capturas allí y exportan a la Unión Europea. Eso tendría aranceles, sería otra fuente de conflictos que hay que minimizar por la vía de la negociación.
Y ahora mismo me imagino que buscando también el apoyo de la Administración para que sean buenos negociadores.
Todos a una, digamos.
Todos a una, claro, ¿no?
Sí, ahí vamos a estar todos gráficamente empujando en la misma dirección. A nivel institucional, el Gobierno español ha constituido, según se nos indica, un grupo de trabajo que será presidido por la vicepresidenta del Gobierno. Nosotros le pedimos al secretario general de Pesca, a la ministra, que la pesca no se quede para última hora, como sucedió pues en el 86 cuando se estaba incorporando la cesión de España a la entonces Comunidad Económica Europea. Porque las conversaciones de última hora siempre dan mal resultado.
Que no sea moneda de cambio para cerrar acuerdos.
Confiemos en que sea así. Seguiremos muy pendiente de todas estas cuestiones. Hugo González, gerente adjunto de la Cooperativa de Armadores. Gracias, un saludo.
Un saludo, gracias por su interés.
Bueno, pues vamos a poner un poco de música. Ahí están las perspectivas y los propósitos
del
sector pesquero,
que
siempre sigue dando que hablar, con Ren, con este Shiny Happy People. Nos vamos a ir hasta la 1:20 de la tarde, donde vamos a hablar de cuestiones también muy interesantes. Así que, por favor, ojo, porque en los accidentes de tráfico influyen más cosas que el hecho de que seamos responsables. Vamos
a tenerlo en cuenta. Que nos despistemos o no al volante.
Y vamos a hablarlo ahora, enseguida.
Take it into town. COPE Vigo.
Estar informado.
La 1 y 20 de la tarde, las 13 y 20 de la tarde, seguimos contando historias en el mediodía COPE, en este caso desde el 87.8 de FM y el 104.7 de FM, COPE Vigo. Somos María Jesús Argibay y Juan Lago, y enseguida vamos a hablar de algo que quizá no tenemos en cuenta cuando emprendemos un viaje.
¿Te preocupa la seguridad en el automóvil?
Me preocupa muchísimo, y a lo mejor a veces planteamos el cumplir las normas, el no beber, todo eso del descanso, todo
eso
hay que cumplirlo.
¿Pero cómo está nuestro coche?
Pero nos descuidamos y no nos acordamos de que el coche tenemos que tenerlo también siempre a punto. Enseguida nos dan unas claves para que no olvidemos qué es lo que debemos revisar antes de ponernos en marcha y emprender un viaje.
Las super rebajas en sofás. Mercasofá. Ahora en Mercasofá tienes fantásticos descuentos. Hasta un 50% menos. En sofás, tresillos, sofás cama, butacas. Llévate las últimas tendencias en descanso para tu hogar con ahorro de hasta el 50%. Mercasofá. Carretera Peinadora Redondela, a un kilómetro del aeropuerto, con aparcamiento propio. Abierto sábados tarde. Mercasofá. Es lo más cómodo. Cómodo.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy y mañana tienes merluza del pincho fresca el kilo a 6,95 euros y naranja maya de 3 kilos a 2,75 euros. Y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
Restaurante Habemus Tex Vigo. Ven a conocernos y disfruta de nuestra cocina tradicional y creativa y de nuestra extensa carta de maravillosos vinos en nuestros amplios salones. Para reuniones de empresa, reuniones familiares, Habemus Tex, en calle C, parcela C6, planta 0, Parque Tecnológico de Valladares Beade.
Qué bonita la voz de Sole Jiménez, qué maravilla, Presuntos Implicados, cómo me gusta y cómo hemos cambiado. Nosotros no mucho, para mejor, Juan.
Para mejor, para siempre, mejor. Como el lo buen que, vino con el
lo que esperamos
tiempo.
Que no cambie, sino que crezcas en las personas que se acerquen hasta el 104.7 de FM, hasta el 87.8 de FM y nos acompañen a diario en nuestro programa. Y lo decíamos, vamos a hablar de la importancia que tiene, que quizás en muchas ocasiones la descuidamos, el tener nuestro coche a punto siempre, pero sobre todo cuando salimos de viaje. Saludamos a esta hora a
Clara Alberti, que es portavoz de Arvale, expertos en seguridad. Clara, bienvenida, un saludo.
Hola, buenos días.
Clara, ¿somos conscientes de la importancia? Yo creo que no, que nos olvidamos a veces de la necesidad o de lo importante que es tener nuestro coche a punto.
Bueno, somos conscientes, pero nunca viene de más que lo recordemos y que sepamos qué podemos hacer de forma más fácil y más sencilla y que podemos revisar nosotros mismos.
Clara, eso que nos puede llevar unos minutos, que es lo que vamos a repasar ahora, si no lo hacemos, en ocasiones puede ser pues darnos un buen susto en la carretera.
Hombre, hay ocasiones en las cuales, evidentemente, si alguno de estos puntos pues no los tienes bien y depende de las circunstancias, pues efectivamente pueden darnos algún susto que otro.
Aparte que somos conscientes de la necesidad, por ejemplo, de una revisión de nuestro coche cuando afrontamos unas vacaciones, un viaje largo, pero en el día a día no sé yo si estamos tan pendientes.
En el día a día estamos más pendientes del tramo que tenemos que recorrer de casa a la oficina y de la oficina a casa, y estos puntos pues quizás seguramente los dejemos un poquito más de lado. Por eso conviene recordarlos de vez en cuando.
¿El fundamental para vosotros cuál sería? El que nunca debemos olvidar.
Hombre, hay uno que es muy muy importante y es la presión de los neumáticos. Ahí los neumáticos ejercen siempre una importancia muy relevante a la hora de conducir, y yo creo que es importante y vital que periódicamente mantengamos una revisión de cómo tenemos los niveles.
Pues
de...
yo tengo que confesar que tengo que tirarme de las orejas en este punto.
Porque y de verdad... más te vas a tirar cuando dicen que lo a recomendable ver, es vigilar más? La presión cada 15 días.
¡Wow! ¡Jesús!
Claro.
Hombre, pueden pasar muchas cositas. Siempre hay chinas en la carretera, siempre hay pequeñas cositas que pueden afectar a lo que es la presión de los neumáticos, y no está de más cuando vamos a repostar el coche, pues en un momentito revisar cómo está esa presión de los neumáticos.
Toma nota, Juan, vamos con otra vez.
La primera fatal,
vamos a ver
la siguiente.
Segunda. Líquidos a nivel adecuado.
Bueno, pues cada vez te lo mandamos una revisión, pero...
Sí, pero también, hombre, también es recomendable pues que el aceite lo revisemos. O sea, es algo fácil de revisar y fácil de ver y podemos hacerlo nosotros de vez en cuando sin tener que esperar a la revisión oficial. Y estamos más tranquilos. Al fin y al cabo, pues se trata de que cuando salimos de viaje o cada X pues tiempo que llevamos conduciendo, pues estemos tranquilos de que todo lo que es día a día del coche lo llevemos en orden.
Y en este caso decís que es más conveniente sobre todo los líquidos anticongelantes, los limpiaparabrisas, todos, sobre todo si duermen en la calle los coches, ¿no?
Claro.
Vamos con las luces. ¿Las luces qué es lo que tenemos que tener en cuenta?
Hombre, las luces pues tienen que, por supuesto, que los faros estén en perfectas condiciones, que no estén rayados por dentro, que no hayan tenido ninguna fuga y se empañen, que estén limpios. Y hoy en día, bueno, con las bombillas que hay, que ya no es como antes que había que cambiarlas, pues son bombillas de mucha más duración, de mucha más precisión, y en el caso de que viéramos que hay alguna que no funcione, pues obviamente ahí ya sí que deberíamos contactar con el profesional para que hiciera el cambio. Pero vamos, hay cosas sencillas que podemos hacer de forma ritual.
O sea, rutinario, deberíamos tenerlo como una costumbre. Y ya por último, el cinturón de seguridad, que todos tenemos claro que hay que llevarlo siempre, 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 pero también hay que revisarlo.
Claro, porque a veces pues se destensa o a lo mejor tiene una pequeña muesca que no lo hace correr como es debido, y entonces pues eso también puede influir negativamente en un momento determinado, con lo cual es conveniente si vemos que por lo que sea pues no tensa bien o tiene algo que se ha doblado o algo que no está bien, pues revisarlo para que ejerza el trabajo que tiene que hacer, que sujetarnos.
Pues tengo que decir que he tomado nota. He tomado nota puntual de todo lo que nos acaba de decir Clara.
Los dos o todos los que estamos hoy aquí. Clara, Clara Alberti de Arval, expertos en seguridad. Muchísimas gracias. Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros.
¡Rebajas! 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 ¡Rebajas!
Puedes llamarlas como quieras,
pero lo mejor es que las veas tú mismo.
Llegan las rebajas de Cifón Hipermueble. Más y mejores rebajas que nunca.
Con descuentos de hasta el 50% de verdad.
Y nuevas ideas para que disfrutes más de tu casa por mucho menos.
Ya lo sabes, las mejores rebajas
solo en Cifón Hipermueble. Esto promete. Avenida de Madrid 213, Puxeiros, Vigo.
Tiempo de Juego Vigo te ofrece el partido del Celta. Vive en directo el partido de nuestro equipo. Sintoniza con nosotros en el 104.7 de FM y en cope.es. Este domingo a partir de las 16 horas, transmisión del encuentro Real Cruz Celta a la vez. En las voces de Antonio Estevez y Alberto Alonso y con la colaboración especial de Torvigo Suministros Industriales y Construcciones Orega. Este domingo a las 4 de la tarde te esperamos en el 104.7 de FM y en cope.es.
.es 986-446-201. Momento
¿Estás
de regalar
recordando el teléfono,
una
¿por qué?
Planta de manos de Merchi Floristas. 986-446-201. Muy sencillo, una preguntita de algo que hemos contado en el programa, lo ha contado Antonio Estevez. Hola, buenas tardes, ¿tenemos ya llamada? No tenemos, no os animáis. 986-446-201. Regalamos una planta.
Y la
hay que contestar
fácil.
¿Cuál es el rival del Celta en los
Copa
cuartos de final de
Rey.
La Copa del Rey?
Próximo miércoles es la cita. A ver,
es
yo
un
creo
rival...
que es regalar una planta directamente, porque la noticia ya ha salido en estos últimos minutos, lo hemos comentado, es un rival de categoría.
Potente,
de
vamos categoría. A decirlo, potente.
En fin, que yo creo que está facilita de contestar la pregunta.
Con un jugador que está muy de moda siempre está presente.
Con premios y demás.
Con premios. Vamos a ver si tenemos
llamada. Esperemos que no sea muy efectivo con el Celta. Hola.
Hola.
Buenos días.
Hola, ¿con quién hablamos?
A la Madrid o a la Celta.
No,
a
la mejor
Celta.
A la Celta.
A la Celta. Bueno, veo que sabes la respuesta. ¿Quién eres?
Soy Isabel.
Hola, Isabel. Pues muchas gracias por escucharnos. No cuelgues, tomamos tus datos para que puedas recoger esa planta. Un saludo.
Venga.
Una sonrisa, una sorpresa y naturalmente una flor. El mejor regalo, la belleza y armonía de las flores y plantas de Merchi Florista. Todas las flores que alegran el hogar y el trabajo, Merchi Florista. Ramos, centros florales, adornos, plantas y flores. Merchi Florista en García Barbón 101, teléfono 986-43-1286.
Off the ground. Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Avanzamos en nuestro mediodía de COPE en Vigo. Estamos en el 104.7 FM en COPE más Vigo y desde luego somos María Jesús Argiba y Juan Lago, ya lo sabéis, que os estamos acompañando desde la 1:10.
Es
un placer, poder saludar a nuestra próxima invitada, una periodista de renombre, una escritora que muchos seguimos, sus artículos de opinión, sus libros, y que hoy está en nuestra ciudad para hablar en la conferencia, en el Club Faro de Vigo, El paso del tiempo, la vejez y la caducidad. Rosa Montero, un saludo, muy buenos días.
Hola.
¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar con vosotros.
Rosa, el título que han puesto de la conferencia de esta tarde es El paso del tiempo, la vejez y la caducidad. Estamos en una sociedad, así directamente, que dependemos muy mucho de nuestro físico, de nuestra carne, de lo que supone evolucionar en el tiempo.
Pues paradójico, porque por un lado efectivamente se fomenta mucho como la juventud, como la apariencia de juventud, pero luego por otro lado tampoco se les da lugar a los jóvenes, ¿no? Es decir, las nuevas generaciones están por ahí perdidos, sin un espacio, sin un trabajo, o sea que es más la apariencia que lo real, ¿no? Y sí, tampoco aprendemos a eso, es una sociedad también que nos esconde la muerte, digamos, ¿no? Morir siempre ha sido, la muerte es la gran tragedia del ser humano, ¿no? Es completamente impensable, es inhumana, es irracional el venir a este mundo tan lleno de un yo enorme o todo y de deseos y de ilusiones y luego en dos parpadeos, si tienes suerte, te haces mayor, si no te mueres joven. En dos parpadeos te mueres, en dos parpadeos más, pues se ha muerto la siguiente generación y no queda nadie que te recuerde, ¿no? Entonces, no nos cabe en la cabeza ese no ser, ¿no? Y siempre lo ha sido, siempre ha sido la gran tragedia, pero ahora además es que es una tragedia, digamos, como disfrazada, ¿no? Yo recuerdo que de pequeña, con 10 años, pues vi a mi abuelo muerto, no sé, como es esto, todavía pues se veía, ¿no? Es que y tenías como más consciente, eras más consciente o tenías más presente, ¿no? La muerte estaba ahí y ahora pues la gente muere en los hospitales, parece como de mal gusto hablar de los muertos, ¿no? de los deudos fallecidos recientemente y tal, pues no sé, estamos como en todo en una sociedad más artificial, digamos, ¿no?
Pero es una sociedad curiosa, porque tú dices que a los jóvenes los valoramos por lo de la estética, por lo atractivo, pero que no les damos cancha, pero es que a las personas mayores tampoco. Que también
exacto,
las estamos marginando.
Nada, las personas mayores absolutamente nada, lo cual me parece suicida, porque es que además es el lugar a donde vamos todos, si es que, insisto, tenemos suerte, ¿no? Entonces, esa manera de ningunear, esa manera de completamente arrumbar como muebles viejos a las personas mayores es, además de estúpida y cruel, es suicida, porque estás haciendo algo que va a repercutir en ti.
Es una cuestión que sí abordas en tu último trabajo, la carne, ese miedo a la muerte. Es curioso porque frente a otras culturas que es todo lo contrario, la celebran a veces o incluso la ven de otra forma. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad, Rosa? Tú lo hablabas,
bueno,
que parece
no sé.
Que después de los 60 no hay vida, que hubo un artículo ahí también que suscitó muchos comentarios. ¿Qué pasa? ¿Que ya después de los 60 no tenemos vida? ¿Después de los 60 las cosas cambian?
Bueno, eso era en concreto muy concreto porque
bueno, sí.
Haciendo la promoción de la carne en mi novela, como tú dices, está protagonizada por una mujer que a las primeras páginas del libro cumple 60 años y que acaba de romper con un amante 20 años más joven y que para darle celos pues contrata a un gigoló para que la acompañe a una ópera y tal, ¿no? Y ahí se ve, bueno, entonces empieza un largo conflicto, digamos, ¿no? Pues era porque eso en concreto, ese artículo se refería a que haciendo
relaciones
la promoción
sexuales,
pues, una televisión y me pregunta me dice un hombre, no, dice más, lo que me gusta, un periodista, lo que me gusta es que haya sido tan valiente como para romper el tabú del sexo en las mujeres de 60 años. Y a mí me dejó atónita porque yo no había tenido en ningún momento la conciencia ni la idea de romper ningún tabú, porque para mí el sexo de las mujeres de 60 años es exactamente igual que el de las 20 o que el de los hombres de 60. Nadie le dice a Richard Gere, ah, que tiene 67, ¿no? Qué maravilla que sea usted tan valiente de romper el tabú.
Pero bueno, eso sigue siendo un defecto de nuestra sociedad, ¿no? Esa diferencia de hombres mayores que parece que tienen más vida con mujeres jóvenes, eso sí. Sigue siendo una cuestión que está ahí de base, que seguimos también luchando con ella, creo yo.
Sí, sí, es verdad que sigue habiendo mucho sexismo y estos comentarios pues forman parte de ese sexismo, pero de todas maneras, debo decir, la parte buena es que es minoritario, ¿no? He hecho en estos 4 meses montones de entrevistas y a lo mejor esos comentarios han sido solo un 6 o 7%, ¿no? O sea,
bueno.
En el resto, pues, lo toman con la misma naturalidad que lo tomo yo.
Oye, desde tu punto de vista también estamos viviendo quizás lo que es la sensación del tiempo de una forma distinta, en el sentido de que quizás ahora más que nunca el tiempo se nos va de las manos porque andamos con las agendas llenas y siempre con el estrés diario de no parar.
Bueno, no lo sé, no lo sé. Yo evidentemente yo he sentido una aceleración del tiempo, pero porque era con el envejecimiento se va acelerando. Yo creo que es algo además incluso fisiológico, ¿no? De la propia caducidad de las células, ¿no? Pero pues que yo qué sé, es que cómo vivían el tiempo en el Renacimiento, pues no lo sé, ¿sabes? O sea, es una pregunta imposible de contestar, ¿no? De alguna manera yo creo que cuando vivimos un tiempo muy aturdido, eso sí, hay una cantidad de información increíble, se pierde muchísimo tiempo, por ejemplo, en desplazamientos, que si vives en grandes ciudades o en sitios pequeños, eso sí que se nota muchísimo, uh-huh. Si tú vives en un pueblo, en un sitio pequeño y tal, que a mí me ha pasado temporadas, ¿no? Pues realmente parece que tienes muchas más horas en el día, porque pierdes muchísimo tiempo desplazándote en una gran ciudad como Madrid, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, ese tipo de complicación de la gran vida industrial, pues quizá nos hace malgastar el tiempo más que vaya más deprisa, ¿no? Se malgastaba bastante.
El paso del tiempo, que es lo que nos ocurre en la radio, que podríamos estar mucho más tiempo charlando y mucho más tiempo, pero siempre se nos limita, es lo que tiene este medio de comunicación, pero si queréis escuchar a Rosa Montero esta tarde a partir de las 8:30 en el auditorio del Areal, el paso del tiempo, la vejez y la caducidad, la periodista y escritora Rosa Montero. Gracias, un saludo.
Un saludo y bienvenida a Vigo anticipadamente. Gracias.
Gracias, besos.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE Más Vigo, en el 104.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE Más Vigo. Pasión por el deporte.
Turno como todos los viernes o como intentamos todos los viernes para hablar sobre nuestros
y reflexionar
pequeños
en voz alta
y las nuevas generaciones o los padres y madres, cómo lo estamos haciendo, si bien o mal o en lo que podemos mejorar. Vamos a saludar como siempre a la directora del Instituto de Tratamiento de Conducta de Vigo, María Ferreiro. Muy buenos días.
Hola, María.
Buenos días, chicos.
Vamos a hablar de la generación blandita. Se publicaba también en estos días, en esta semana, hablaban algunos periódicos de los niños mimados, adultos débiles, llega la generación blandita. ¿A qué nos referimos con la generación blandita, María?
Pues fijaros, desde mi punto de vista nos estamos refiriendo a niños sobreprotegidos, a padres que están continuamente pendientes de sus hijos para hacer todo cuanto puedan y para evitar el más mínimo sufrimiento de estos niños.
Eso entiendo que no es bueno.
Efectivamente, no es para nada nuevo. Bueno, no ayudamos a que el niño se desarrolle, no ayudamos a que aprenda por sí mismo. El niño debe equivocarse para incluso tener la capacidad de tolerar la frustración, para saber qué consecuencias hay cuando hace algo que no está bien o cuando hace algo que está muy bien.
Uh-huh. A mí me llama la atención, ¿de dónde surge esta especial preocupación de los padres por tener a los niños tan súper protegidos? ¿Porque ellos lo han pasado mal en su infancia? ¿Por qué razón?
Fijaros, sí, yo creo que sí que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Siempre que hablamos de estos temas de educación de los niños, siempre hablamos de lo mal, ¿no? Que lo han pasado generaciones anteriores a la nuestra, lo mal que lo han pasado nuestros padres, cuando hemos sido muy pequeños, nuestros abuelos. Precisamente se pretende eso. La idea es buena. Los padres lo que pretenden es ayudar a que la vida de los niños sea todavía más feliz. La creencia fundamental en la que se basan los padres que sobreprotegen es tratar de proteger la autoestima del niño. Es tratar de que ese niño no sufra, sea feliz y sea fuerte. Sin embargo, lo que se consigue es prácticamente lo contrario.
Estamos menoscabando su futuro desarrollo de carácter, es decir, de capacidad de reaccionar ante las cosas.
O de pelear por las cosas.
Exacto. Estamos creando a personas muy dependientes, que siempre van a pensar, dudar, lo hago bien, lo hago mal, siempre van a necesitar ese apoyo de otra persona que tengan en consideración para reafirmarse. Como decía antes, la baja tolerancia a la frustración. Para mí esto es algo muy importante. Hay una capacidad, una habilidad que lógicamente se entrena, se aprende, y que es la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad para sobreponerte ante la adversidad, para sobreponerte y seguir adelante con una sonrisa. Esto no se les está enseñando a los niños hoy en día. No se les está inculcando esa cultura del esfuerzo, sino más bien la cultura de la inmediatez, también promovida, como hablamos muchas veces, pues por la propia inmediatez, ¿no?, de las nuevas tecnologías.
Cuando hablas de esa resiliencia, por ejemplo, algunos ejemplos en los niños, por ejemplo, si algo les sale mal o un examen mal, que el padre vaya a protestar o que no proteste él, o cuando al niño no le invitan a un cumpleaños, que los padres se enfadan y casi casi le dan la razón al crío porque él no ha ido al cumpleaños. ¿Puede ser eso?
Exacto, efectivamente, María Jesús, es justamente eso. Es que el padre siempre esté ahí para tapar la más mínima herida del niño. El niño tiene que caerse, tiene que aprender a levantarse y tiene que aprender de las consecuencias. Si el niño ha suspendido un examen, pues tendrá que suspender. ¿De qué nos servirá hablar al colegio y darle a entender al niño que puede tener algún tipo de razón? No, tenemos que estar al lado de la racionalidad, no al lado del deseo del niño, por decirlo así.
¿Qué debemos hacer los progenitores en estos casos cuando un niño pues tiene una decepción, cuando un niño pues no consigue lo que quiere, no es tan bueno como pensaba el padre que iba a ser en el fútbol, por ejemplo?
Sobre todo, lo más importante es hacerle ver al niño que lo importante, pues bueno, en todo, yo creo que podemos decir, es el esfuerzo, ¿no? El querer conseguir algo y ver ese algo como una meta, como algo divertido a conseguir. Y enseñarles a disfrutar en ese camino. No simplemente hacer niños que se muevan por meros objetivos, sino enseñarles a disfrutar y a enseñarles que cuando las cosas salen mal, muchas veces es porque de esta manera aprendemos. Es algo, en el fondo, positivo, digamos. Tenemos que hacerles ver todo esto diferente. La competitividad yo creo que es algo positivo, pero cuando también se limita, ¿no? Como siempre, volvemos a las normas, a los límites, a que los niños puedan establecer esas barreras defensivas, pero ellos, no los padres.
Es más de lo mismo cuando los padres le dan absolutamente todo lo que el niño desea y además ya.
Exacto, fíjate, ¿qué estamos haciendo aquí? Impidiendo que el niño se frustre.
Claro.
El niño no sabe lo que es la frustración. Luego, cuando en la calle, con sus iguales, le pongan la zancadilla, le digan algo que no,
lo contradigan,
que no,
claro,
le sienta bien, no va a saber defenderse. Va a tener que recurrir a ese progenitor de manera casi inmediata. Estamos mermando su autoestima desde el inicio.
Y dominando un poco su carácter original, digamos.
Exacto. Fíjate, los libros, los estudios, cuando hablamos de niños, siempre se refieren a la palabra carácter, en lugar de a la palabra personalidad. Porque la personalidad no se forja cuando eres un niño, se va forjando, pero no está, digamos, hecha. Tenemos que ser medianamente adultos, ¿no?, para poder definir una personalidad. Uh-huh. Pero el carácter sí se va forjando desde pequeño. ¿Qué es el carácter? El carácter es lo que nosotros vemos en el comportamiento. Pues una persona que es muy positiva, que es alegre, una persona que se enfada con facilidad, que enseguida llora, que enseguida va a buscar a su papá. ¿Entendéis? Todo esto sí lo estamos fomentando desde el minuto casi cero.
Bueno, pues hay que tener mucho cuidado. Algunas pautas nos las da, como siempre, María Ferreiro todos los viernes y vamos a estar pendientes de que esta generación blandita pues empiece a ser algo más dura. María, muchas gracias.
Gracias, María.
Muchas gracias, chicos. Un beso.
COPE Vigo.
Solamente una vez. Amén la vida.
Qué profundo se nos ha puesto.
El Juanito que se nos ha puesto muy romántico.
Técnico, qué bonito, pero solamente una vez, profundo, estoy diciendo yo. De hecho, vamos a hablar, llega el momento de nuestra sección.
Una
de...
voz viguesa, ¿eh? Estabas ¿Ah, sí? escuchando.
Ah, bueno, pues vamos a decir quién es.
Paco Izquierdo, vamos para arriba.
Brilló la esperanza.
Bueno, pues con este fondo y hablando de lo profundo, de la profundidad, vamos a adentrarnos en esa sección que tenemos todos los viernes o intentamos tener todos los viernes, que es
un librito
poner
un
libro
mesa.
Sobre la mesa. Y en este caso también porque la cuestión que se aborda en este ensayo nos pareció como mínimo también interesante de abordar y desarrollar un poquito en nuestros micrófonos. El autor de este ensayo que se llama Descendiendo hasta el infierno, un paseo por el lado más oscuro de Internet, es Iván Mourín. Iván, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Iván es diplomado en criminología, especializado en anatomía patológica, forense y psicología conductual, bueno, un montón de especialidades, pero nos quedamos con este Descendiendo hasta el infierno, las redes sociales, se habla mucho de redes sociales, veníamos hablando ahora de la generación blandita, de los niños que están muy acostumbrados a las redes sociales, no son malas, pero hay un mundo más allá, o un mundo profundo, como decíamos, la famosa, ¿cómo se llama?
Deep Web.
Deep Web. ¿Qué es esto?
Pues Deep Web es la parte más desconocida de Internet. Nosotros solemos movernos por una parte superficial, se suele reflejar como un iceberg. Y lo que es la punta más exterior sería la parte que nosotros solemos utilizar, ¿no? Estas redes sociales, blogs, etcétera. Pero debajo de lo que sería el fondo marino, es donde se encuentra toda la parte más oscura de Internet, es donde se tiene que navegar bajo anonimato, donde se encuentran páginas donde se comercializa con drogas, con armas, páginas de sicarios, páginas de caníbales.
Es que
realmente
es espeluznante.
Es que es lo que iba a decir, porque leyendo, pues nos mandan siempre un dossier de prensa, de en este caso del ensayo, lo lees y casi te parece ficción estar leyendo lo que vemos, porque dice, la Deep Web es una red oculta a la que se accede de forma anónima. Está ahí bien. Bueno, vídeos estremecedores, venta de drogas, armas, ver cómo la gente pues pide que le arranque la uña a otro. ¿De verdad eso existe?
Sí que existe. Lo que pasa es que yo en el libro lo que he querido es también desmitificar un poco, porque también lo que hay es mucho engaño, hay mucha estafa. Y sobre todo en la red superficial, la que nosotros utilizamos, siempre van apareciendo material que supuestamente ha sido extraído de esta Deep Web y no es así, o sea, es un material que se puede mostrar que no tiene absolutamente nada que ver, pero sí que hay mucho material oculto y realmente perturbador. Lo que pasa es que también hay que dejar claro que esta parte también oculta de la Deep Web, no todo lo que hay allí es negativo. Es decir, hay empresas que trabajan bajo este anonimato, hay blogs de personas que, bueno, que prefieren pues guardar un poco esta privacidad, y que no todo es tan negativo. Lo que pasa es que, claro, lo que llama la atención es esta parte, ¿no? Porque es lo que primero lo que más te impacta, y luego que hay cosas que realmente son barbaridades.
Y estamos hablando de que de los contenidos de Internet, esta parte precisamente es la más amplia, donde hay más material.
Se supone que sí. Yo lo he consultado con informáticos y no se ponen de acuerdo. Hay algunos que dicen que sí, que es muy profundo, que no se llegará a averiguar posiblemente nunca hasta cuándo, o sea, hasta qué
dónde llega.
Pero hay otros que dicen que no es tanta la cosa, y que más es una exageración, una leyenda urbana que se ha creado a través de esta parte de Internet.
De hecho, tú lo que intentas también es, con tu experiencia, un poco desmontar lo que son la realidad, los mitos, los bulos de lo que es realmente. Según tu experiencia, según tu investigación, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
A mí lo que me llama la atención es realmente los perversos que llegamos a ser. Es decir, ya no solamente a la hora como sí que sucede, ¿no? El tráfico de personas, la venta ilícita de productos.
De órganos.
Exacto, de ciertas cosas que dices, ¿hasta dónde llegamos, no? Pero luego realmente los retorcidos que somos, porque se crean historias, como por ejemplo sucede con uno de los apartados del libro, que se habla de un vídeo que vendría a ser uno de los más bestias, ¿no? Por decirlo así, de Internet. Y esto es una ficción, o sea, no aparece en ninguna parte. Además, hay diversas versiones, dependiendo de cada uno que lo explique. Y te encuentras a gente que busca desesperadamente ese vídeo porque quieren verlo.
Sí, que no sabes qué es peor a veces, yo creo.
Sí,
o sea, es malo que exista, pero a veces es peor ver que
ser
esas
morbosos
cosas,
al extremo de llegar a querer
que
verlo.
Hay una demanda, o sea, que la gente está dispuesta a entrar y ver una barbaridad, como bien dice Iván. Iván, ¿cómo nos resumirías, para abrir apetito a quienes nos están escuchando y que quieran acercarse a este Descendiendo hasta el infierno, las páginas, tu libro?
Pues yo lo definiría como que todos nosotros realmente ahora prácticamente no podemos vivir sin Internet. O sea, ha llegado un momento en que nos está zombificando. Y lo que yo aporto en el libro es aportar esa parte de Internet que la gran mayoría desconocemos y sobre todo desmitificarla, es decir, dejar bastante claras cuáles son sus mentiras y cuáles son sus realidades, ¿no? Que a veces es eso, la parte real es incluso mucho más dura que esta ficción que se puede crear.
Iván Mourín, que es el autor de Descendiendo hasta el infierno, un paseo por el lado más oscuro de Internet. Muchísimas gracias. Un saludo.
Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta otra.
COPE Vigo,
87.8 FM.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE Más Vigo, en el 104.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE Más Vigo. Pasión por el deporte.
A ritmo de Coldplay, el grupo que parece que descubrió casi, daba la sensación en su momento, Guardiola, con ese tema que animaba al Barça. Vamos a seguir y vamos a hablar en este caso de las redes sociales. Por ejemplo, estábamos hablando, es escalofriante lo que nos acaba de decir Iván, pero bueno, las redes sociales...
Dejamos en la red profunda, la
web. Vamos a la superficial, porque puede ser un buen medio para encontrar trabajo. Ojo, que empieza el año y habrá mucha gente que dice, bueno, vamos a proponernos a encontrar un trabajo nuevo o encontrar un primer trabajo. 10 claves para que enero sea tu mes laboral. Olivia Fonten, la directora de marketing de InfoJobs. Buenos días.
Buenos días.
¿Hay claves para seguir y que tengamos más suerte a la hora de buscar trabajo?
Hay claves, sí. Hay unos cuantos consejos, evidentemente no hay fórmulas ni recetas mágicas, pero sí que desde InfoJobs hemos detectado algunas claves, consejos o prácticas, digamos, buenas prácticas que ayudan a la hora de encontrar un trabajo.
¿Cuál sería la fundamental para ti?
A ver, para mí hay varias fundamentales, pero si me tuviera que quedar con una, sería la parte del currículum. Sabemos que al final es algo muy muy objetivo, donde tenemos muy pocos segundos o minutos para captar la atención de ese reclutador. Por lo tanto, el arte de saber plasmar en un currículum lo atractivos que podemos ser para esa oferta es muy importante.
Es difícil.
Desde InfoJobs tenemos mucho material para ayudar precisamente a todos nuestros candidatos a conseguir un currículum ideal. Y luego, obviamente, se trata de mantenerlo completo y actualizado, con una buena fotografía, con todas nuestras aptitudes al día, conocimientos, idiomas, etcétera.
Se dice que a veces los currículums tradicionales ya no valen tanto, que quizá motiva más o llama más la atención al futuro empresario que te pueda contratar, que seas algo más original a la hora de elaborar tu currículum o tu carta de presentación. ¿Es cierto?
Sí, es cierto. Es decir, los currículums al final, pues lo que decía, es algo objetivo que debe captar esa atención de manera muy rápida. Por lo tanto, luego hay otras herramientas como puede ser pues la carta de presentación o de motivación que acompaña ese currículum. En InfoJobs, en nuestra plataforma, tanto web como app, damos la posibilidad de poder adjuntar esa carta de motivación, que es la parte más emocional, si quieres, del motivo de por qué quieres optar a ese puesto de trabajo. Luego también toda la parte de reputación online es muy importante a la hora de complementar ese currículum, porque es donde el reclutador va a ir a Internet.
Importante.
A ver, en redes sociales.
Yo creo que es importante, quizá, ¿no? El tener ojo con nuestros perfiles, ojo con lo que ponemos, lo dejamos de poner o compartimos, porque eso lo van a comprobar.
Exacto.
Y nos puede definir.
Sí, está al alcance del reclutador y en muchísimos casos va a ir a Internet, va a comprobar si esa persona cómo es en un ambiente como puede ser el online, en qué redes sociales está, qué tipo de contenido cuelga, con qué frecuencia, y todo eso al final le va a generar al reclutador una idea de cómo es esa persona, es decir, al final es la idea de reputación online, y va a ayudar o no, depende del caso, a esa posición.
Bueno, pues esas son algunas de las claves que nos quieren facilitar para que quienes estén buscando trabajo o quieran cambiar de trabajo en este 2017, pues que las tengan en cuenta. Olivia Fonten, la directora de marketing de InfoJobs. Gracias, un saludo.
Un saludo.
Muchísimas gracias, un saludo. Adiós.
Esta es de tu época, Juan. Mira, Antonio. Hola, Antonio.
Esta no la conozco, no me suena. ¿Qué soy, Antonio?
Sí. Por supuesto, ¿eh? Como dirían os veis, esto era música.
Y esto era música.
Ahora,
era un mensaje en una botella.
Antes de ir a la información del deporte, vamos a recordar a nuestros siguientes. Volvemos a abrir el teléfono 446201, 446201. Hacemos una preguntita fácil o simplemente al primero que nos llame.
Al que sea más rápido, venga.
Al que sea más rápido, 446201.
Casa Hermo le regala un lote muy especial.
Un kit muy especial, muy curioso. O sea que ya sabéis, 446201. Llamáis.
Para que compongas tus ensaladas de forma riquísima.
Qué rico, y con los mejores productos.
Pues unos aceites increíbles, vinagres seleccionados.
Pimienta de la...
Bueno, de lo mejorcito, de lo mejorcito.
No damos más pistas.
446201.
Tenemos llamada.
Y se lleva este lote precioso de Casa Hermo.
Hola, buenos días.
Hola.
Buenos días.
¿Con quién hablo?
Con Isabel.
Isabel, entiendo.
Oye, pero es que la gente no escucha la radio.
Pues por lo que se ve, ¿no?
Tú eres muy rápida,
Isabel. Bueno, pues Isabel, te agradecemos que hayas llamado. Enseguida tomamos tus datos y, tienes vuelta a la radio. Y enseguida
pasas
por Casa Hermo y te llevas ese regalito. Gracias por escucharnos. Un saludo.
Venga, hasta luego.
Bueno, pues este es Isabel, que se lleva ese regalito que le hace Casa Hermo. Y Antonio, vamos a hablar de deporte, ¿te parece?
Vamos allá.
Nos lo contabas a la 1:10, casi cuando se sabía la noticia, al poco de saberse, el Real Madrid será nuestro rival.
Sí,
llegaremos a
lo normal, aunque
semifinales.
Hombre, por supuesto, eso está hecho. Hay que representar al fútbol gallego hasta
claro
la final.
Sí.
El estandarte del fútbol gallego.
Está guiando para María Emil, que está con nosotros, y eres capaz de decirle como otros que no creo que
no. Yo no estaba mirando para María Emil. Coincidió que entraba en el estudio.
Al grano, chicos.
Estaba profundizando en el tema. Decía que no hay todavía ni días ni horarios confirmados por parte de la Liga de Fútbol Profesional. Lo previsible es que sea miércoles 18 el primer partido en el Santiago Bernabéu, una semana después, miércoles 25, la vuelta en Balaídos. Os doy datos de los que os gustan. La última vez que el Celta se enfrentó en Copa al Real Madrid fue en la temporada 12-13, octavos de final, se ganó en Vigo, la ida 2-1, se perdió en el Bernabéu 4-0, el Celta quedó eliminado. Y otro dato, me diréis, qué cenizo eres, pero los datos están ahí, son los datos. El Real Madrid es el único equipo grande de la primera división al que, desde que Berizzo es entrenador del Real Cruz Celta, nunca le ha ganado. En los 5 últimos enfrentamientos, 5 victorias del Real Madrid. Pero no es esto malo.
Y los datos no están para cambiarlos y darles la vuelta. O sea que nos vamos a quedar con eso.
Y hay fichaje. Jozabé, nombre propio. Ya sabrás tú, Juan, si es árabe, si es judío. Pero
es pronunciación andaluza, Jozabé.
Jozabé.
Bueno,
fichaje del Real Club Celta, cedido a préstamo por el Fulham hasta el próximo 30 de junio. Fulham es, lo dije bien, Fulham, inglés.
Ah, será.
Fulham no, Fulham.
Fulham.
Antonio,
déjalo un poquito para María.
Primer refuerzo de invierno del Real Club Celta. Se presenta esta tarde.
A las 5. Hasta luego, Antonio.
Buen fin de.
María Emil, que ya estaba con nosotros en la mesa.
Si
¿qué
me
queda
minuto
contar?
Y medio, que se
¿qué
va a
tal? Muy buenas tardes. Vamos allá, avance del informativo a las 2:20 que vas a tener. ¿Qué nos vas a contar?
Pues os voy a contar que, según el alcalde Abel Caballero, ya están preparados en Vigo para poner en marcha las pruebas operativas en el transporte urbano. Así lo destacado esta mañana, ha dicho que ahora es responsabilidad de la Xunta de Galicia, más bien pues de ese contrato que tiene con una entidad financiera para ponerla en marcha.
Planteamos que la Xunta a día de hoy aún no tiene su parte operativa. Y esto es lo que hay de transporte metropolitano, ¿verdad? Esto es lo que hay de este conflicto político que montó el señor Feijóo y el señor Rueda.
¿Más cosas?
Ha anunciado Caballero que va a acudir a esa comisión de seguimiento del plan de transporte metropolitano, una comisión a la que se ha referido la portavoz de los populares.
Que acude a esa reunión con los deberes hechos, que lleve los deberes hechos a esa reunión y lleve una fecha de integración de Vigo en el transporte metropolitano.
De transporte metropolitano y más cosas nos va a hablar María en apenas 20 minutos, así que dentro de un ratito te volvemos a escuchar en medio de informativo. Hasta ahora, María.
Gracias, María.
Entonces.
Con todo el equipo teníais que vernos, es lo bueno que tiene la radio, que no se nos ve, bailando al ritmo de esta música. Nos vamos a despedir, sabéis que regresamos el lunes, que tengáis muy buen fin de semana.
Hasta entonces.
A 1:10 os esperamos, chao.
Las dos, la una en Canarias.